Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema, digo, para el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Sobre todo porque el presidente ha encontrado el comodín. Y no es el comodín de la llamada. No es el comodín del público ni del 50%. Es el comodín Donald Trump.
Ustedes practican la política del trumpismo, sí, la política del trumpismo. Primero, polarización, para intentar volar todos los puentes y que no haya diálogo y la necesaria unidad que necesita nuestro país. En segundo lugar, lo que hacen ustedes también es mentir, fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. Y tres, señor Casado, tres. Como Trump en Estados Unidos, ustedes no reconocen la derrota electoral. Han tachado a este gobierno de gobierno ilegítimo. Y tratan ustedes también de descalificar y deslegitimar unos presupuestos que son necesarios e indispensables para este país. Usted, señor Casado, junto con la ultraderecha, siguen a pies juntillas la técnica del trumpismo. Y tendrán su mismo final, el fracaso y la derrota electoral.
Hay algo que no entiendo. Si es Trump y lo dice así, ¿por qué luego es trumpismo? Porque trumpismo le suena a hacer trampas. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Detrás de las declaraciones hoy del presidente no hay espontaneidad. Hay una estrategia bien clara, ¿no, Ketty?
Pues así es, Dieter. Una estrategia muy calculada que ayer parecía pues que era una afirmación casual u oportunista, precisamente, al devenir de los acontecimientos en Estados Unidos, pero nada que ver con la realidad. Lo que explican en privado fuentes socialistas consultadas por el Radio Dieter es que ahora mismo el partido en el gobierno arroja una bajada muy sutil de 4 décimas en el CIS, dicen unas encuestas, otras en las que la tendencia bajista es más acusada de un 1%, pero lo que explican es que esto se traduce en que no hay desgaste para el gobierno porque estaría dentro del margen de error. Y esto es lo que le permite al gobierno situarse ahora mismo en el contrapunto al trumpismo o al trumpismo. Lo que explican en el Ejecutivo es que son uno de los pocos gobiernos del mundo que no sufren esa erosión, ese desgaste. El coronavirus, la gestión de la pandemia se ha llevado por delante ya al gobierno de Donald Trump y por eso están utilizando esta estrategia para situar al Partido Popular en el espectro de Trump, del primer gobierno que cae después de la pandemia, y erigirse ellos en un gobierno que tiene vocación de perdurar. Y vocación de perdurar no solo en lo que resta de legislatura, en los 3 años hasta 2023, ahora que han aprobado los presupuestos y que dicen en el gobierno haber pasado el Rubicón de la legislatura. Dieter, lo que están diciendo a día de hoy, y aquí es donde el gobierno desfila euforia, iba a decir cierta euforia, pero una euforia absoluta y total, es al referirse a su calendario de escenario de poder. Dicen, volveremos a reeditar esta coalición de gobierno con Podemos, volveremos a gobernar, y eso es lo que explica también la otra parte de las declaraciones que hoy escuchamos a coro por parte de varios miembros del Ejecutivo, esas amenazas inquietantes contra el Partido Popular, advirtiéndoles de que no volverán a gobernar en los próximos años, e incluso Pablo Iglesias diciendo pues que la coalición de gobierno socialcomunista va para largo y diciendo que quiere desalojar del Estado al Partido Popular. Esto es lo que explican estas declaraciones. Hay euforia, Dieter, nada contenida dentro del Ejecutivo. Dicen que han superado esta primera prueba de los presupuestos, que superarán los 3 años de legislatura y que para la siguiente pretenden reeditar lo que ya hay a día de hoy, que es esa coalición Frankenstein más los adornos que conocemos en las últimas semanas.
Luego le voy a preguntar, hoy tenemos en la tertulia, Ketty, fíjate qué tertulia, Isabel San Sebastián, Luis del Pino y Juan Pablo Polvorino, si creen que hay motivos para la euforia en el gobierno de Sánchez y de Iglesias, que por cierto, hoy nos han enseñado que existe también una nueva fórmula de hacer política, incluso dentro del gobierno, y es que el gobierno se enmiende a sí mismo los presupuestos sin que se entere una parte del gobierno. Iglesias, vamos a ser correctos, Podemos, Esquerra y Bildu le han presentado una enmienda a los presupuestos con el tema de los desahucios. Y el ministro Ábalos le han preguntado, señor Ábalos, ya que es su materia, competencia, ¿le avisó Pablo Iglesias de esto? ¿Usted cómo se ha enterado?
He tenido conocimiento por la prensa de la iniciativa. Nosotros tenemos un acuerdo con Unidas Podemos que se trató con los distintos equipos del Ministerio de la Vicepresidencia y concluimos en un documento que se conoce. Mire, esto forma parte de la dinámica de los grupos parlamentarios. A mí el debate tampoco me importa ni me asusta, ¿eh? Si la han presentado, la tendrán que debatir o tendremos que debatir en el ámbito parlamentario, que es donde se ha presentado.
Muchas gracias. Ketty, ¿qué sabemos de esto?
Bueno, pues lo que sabemos es que el pasado viernes hubo una reunión en Moncloa, esa reunión habitual en la que despachan el presidente Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias para coordinar las posiciones de PSOE y Podemos. Y en esa reunión lo que le vino a decir el vicepresidente a su número uno es que iban a hacer esa enmienda, iban a acordar esa enmienda con Esquerra Republicana de Cataluña, entre otras formaciones políticas. Sánchez no desaprobó esa iniciativa, pero sí que le ordenó a Pablo Iglesias lo que luego Pablo Iglesias se saltó, que es que avisara precisamente a José Luis Ábalos y que avisara, porque era el departamento competente, es decir, Ministerio de Vivienda integrado en el Ministerio de Fomento, y que avisara también a María Jesús Montero, en tanto en cuanto es la responsable de las cuentas públicas. Lo que hoy sabemos, tanto de fuentes de Podemos como de fuentes del Partido Socialista, es que Iglesias no avisó, como acabamos de escuchar a José Luis Ábalos, a ninguno de los dos miembros del Gobierno. A quien avisó el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, fue a la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, con quien mantiene una interlocución fluida, pero no se acató la decisión y la decisión, las palabras del presidente del Gobierno en ese encuentro en privado, y esto ha motivado una pugna interna y una batalla por el relato de quién está llevándose el gato al agua dentro de la coalición de Gobierno. Dieter, y para que te hagas una idea, había fuentes en el Gobierno socialista que decían que Podemos solo está ganando partidos amistosos y que los que ganan la Champions son ellos, porque los presupuestos son de Calviño y no de Iglesias, y se preguntaban cosas como dónde está, por ejemplo, la disminución de los presupuestos de la Casa Real o las comisiones de investigación sobre la corona, y había otros de Podemos que se vanagloriaban de estar cazando moscas con miel y no con vinagre, con la política que en la cúpula de Podemos llaman del acompañamiento y el abrazo. Acompañamiento y abrazo es ir arrimando al Partido Socialista a sus postulados ideológicos, presumen en Podemos.
Cuando se acerquen las elecciones, las próximas elecciones, que no sé cuándo serán, ¿va a ser para comprar palomitas, Ketty, lo que van a hacerse entre socialistas y podemitas? Si se están haciendo esto ahora a tres años de las elecciones, cuando se acerquen las elecciones, ahí sí que van a volar los cuchillos. Muchas gracias, Ketty.
A ti, un abrazo, Dieter.
Atentos a esa información que nos ha dado Ketty, que luego comentaremos en la tertulia. Mientras Podemos y el PSOE se pelean por ver quién gana los partidos y quién gana la Champions, el resto de los españoles lo que ven es quién puede cerrar, quién no puede cerrar su negocio, quién puede llegar a fin de mes o quién tiene algún familiar contagiado o incluso el mismo. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy otros 15.318 nuevos casos, 7.000 en las últimas 24 horas y 351 muertes por coronavirus. Claro, si lo comparamos con las 435 de ayer, que fueron récord de la segunda ola, pero es que yo no comparo, es que son 351 muertes nuevas por el coronavirus. La incidencia acumulada, aquí sí que tenemos buenas noticias en cuanto a la tendencia. Se sitúa en 452. Se mantiene, eso sí, elevada la presión hospitalaria. Ahora mismo el 32% de las camas UCI en toda España se encuentran ocupadas por paciente COVID. Pero antes se hacía en todos los medios el repaso por autonomías. Ahora no conviene hacerlo por autonomías porque se pueden llevar algunos una sorpresa desagradable si politizan este asunto. Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Por autonomías, ¿cómo está la situación?
La mayor incidencia acumulada, es decir, los casos por cada 100.000 habitantes, es la de Castilla y León con 800,3, a la que siguen Ceuta con 793,8, el País Vasco con 736 y La Rioja 699,5. Otros siete territorios se sitúan por encima de la media. Son Aragón con 687,7, Asturias 648, Murcia 635, Melilla 594,3, Andalucía 536,7, Cantabria 533,5, Navarra 515,4 y Castilla-La Mancha con 465,5.
No les ha dicho Lucía Madrid, porque es que Madrid está muy por debajo de la media. De hecho, si ayer les dije que había subido un poco la incidencia acumulada, hoy ha vuelto a bajar la incidencia acumulada de Madrid y está en 312. Asturias es la comunidad con los peores datos de contagios de la última semana. Hoy el gobierno autonómico ha decretado el cierre de los tres concejos del Valle del Nalón.
Langreo, La Viana y San Martín del Rey Aurelio. La tasa de incidencia acumulada a 14 días en estos tres concejos supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Y quedaría muy feo que alguien dijera que un sitio tan estupendo como Langreo es el Wuhan español, ¿verdad? Pues imagínense cuando ciertos socialistas asturianos decían lo mismo de Madrid. A menos de tres semanas para el puente de diciembre, algunas comunidades están tomando decisiones sobre las restricciones a la movilidad para esos días.
Sí, de momento la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Cantabria van a mantener el cierre perimetral de sus territorios al menos hasta después de los festivos de diciembre. Está previsto que también siga este camino en breve Cataluña y Madrid. Lo sabremos en 48 horas, según ha manifestado en Antena 3 Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Lo diremos el viernes, pero le adelanto que Madrid va a ser estricto y va a seguir optando por medidas de prudencia e intentando poner medidas para que el virus no se desarrolle.
Quédense con esto, por favor. El viceconsejero de la Comunidad de Madrid diciendo que el viernes nos van a anunciar las medidas para el mes de diciembre. Quédense con esto y ahora entenderán por qué, en el repaso y actualización de las noticias de Imedia.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.